Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica en estos momentos 3 y 25 minutos de la tarde. Cada vez está más cerca la apertura del mercado invernal y las noticias en torno al interés por Brian Zaragoza no cesan. Hay novedades. El precio de la cláusula anima a muchos clubes a pujar por hacerse con los servicios del canterano. 14 millones es una cantidad que pueden asumir muchos equipos europeos. Esto hace que el jugador pueda elegir entre varias opciones sin descartar permanecer en el Granada, aunque fuera hasta final de temporada. Ayer hablábamos del Bedford de la Premier y del Leipzig de la Bundesliga. Ahora, el último equipo que, según el entorno cercano a Brian Zaragoza, ha mostrado interés por hacerse con sus servicios es el Borussia de Dortmund. Se trata del segundo club en la clasificación histórica de la Bundesliga. Entre las ofertas que están sobre la mesa, la única que podría competir con esta sería la que puede realizar, se teme, el Atlético de Madrid. La plantilla rojiblanca celebra mañana su último entrenamiento, en este caso en el nuevo estadio Los Cármenes, antes de viajar a Vitoria, donde este viernes se enfrenta al Alavés. Ya lo saben, es baja segura precisamente Brian Zaragoza por sanción y se espera que retornen a la convocatoria Vallejo, Miguel Rubio y Raúl Fernández. El tanto que ayer marcó Samu con el Alavés en el partido de la selección española sub-21 pone de manifiesto el buen estado de forma del exjugador del Granada. Es el principal peligro ofensivo del conjunto vasco. Hablaremos hoy también de algo muy importante, histórico para nuestro deporte, como cada vez que pronunciamos el nombre de la marchadora María Pérez. La bimedallista en el último mundial sufre una fractura por estrés en el sacro. Por el momento usa muletas y está en reposo, pero el 9 de diciembre, mes que viene, comenzará a trabajar en el CAR de Sierra Nevada. Su objetivo son los Juegos Olímpicos de París. Jacinto Garzón es el entrenador de la atleta granadina.
María Pérez tiene un trazo de fractura de la articulación sacroiliaca que fue diagnosticado hace tan solo 2 semanas en el CAR de San Cugat, y tras reunirse su equipo médico y su equipo de trabajo, pues bueno, ya se han determinado las primeras pautas que tiene que adoptar el atleta para poder recuperarse de forma óptima. Y ahora mismo pues está en una primera fase, que es una fase de inactividad total, de recuperación, pues en la que también hace uso de muletas. Y estas próximas 4 semanas, pues la atleta se somete a sesiones de fisioterapia, de recuperación y un periodo de inactividad para que pueda recuperar lo más pronto posible y pueda soldar esa fractura.
Les tranquilizo a todos ustedes, parece que no hay ninguna dificultad para que podamos disfrutar de su presencia en los Juegos Olímpicos de París. También vamos a hablar hoy de un deporte que trata de recobrar el protagonismo que antaño tuvo en Granada. Se trata del balonmano. Llegó incluso a haber un equipo en Asobal. Fue la temporada 94-95 cuando militó en la máxima categoría el Huet Ortajar. Hace 2 años nació el Balonmano Ciudad de Granada. Actualmente tiene un equipo femenino en la tercera categoría nacional. Juegan en la Chana y otro en la cuarta, que disputa sus encuentros en Cuyarvega, cuyo objetivo es el ascenso, y parece que van bien encaminados. El club quiere convertirse, atención, en una sección de la Fundación del Club Baloncesto Granada. Las gestiones, ahora hablaremos de ellas, parece que están muy avanzadas. Este es el menú informativo de la jornada que desde las 3:30 podrán ustedes conocer con más detalle en COPE Granada hasta las 4. Mientras que en COPE Guadix, en unos segundos, 15:30, será el momento en el que continuemos con nuestra programación habitual.
Si quieres ser docente con plaza, Tecnoestudia Oposiciones. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio y secundaria. Más de 1.200 plazas de funcionarios conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnoestudia Oposiciones. We all need Tecnoestudia. Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevo centro en Granada, Avenida de Andalucía 119. También en Granada, Santa Fe y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a ir analizando la actualidad deportiva de la jornada con voces autorizadas, como es el caso de la del exjugador del Granada, Zurita. Un saludo, muy buenas tardes, Zurita.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Partido complicado, sin Brian Zaragoza, pero con Samu enfrente. Son las dos claves que tiene a priori el encuentro del Granada de este viernes, que lo convierten, por tanto, en algo especial, con un equipo disminuido en su capacidad ofensiva y con otro que, conforme se ha adaptado Samu, tiene una capacidad ofensiva asombrosa. ¿Cómo se presenta este encuentro con estas circunstancias, Zurita?
Sí, Jorge, está claro que la baja de Brian Zaragoza para el Granada es muy importante. Es un futbolista que bueno, marca la diferencia, que como hemos dicho en otras ocasiones, que desborda, que te da eso, que es muy difícil que te lo dé otro jugador, y seguro que se va a notar. Respecto a lo de Samu, pues efectivamente el estar con nosotros a estar en el rival, quizás esa es la consecuencia más importante de su salida, que fortalece a un equipo que a priori va a estar en la lucha con el mismo objetivo que el Granada, ¿no?
Y partiendo de estos parámetros, sobre todo del primero, ¿tú qué harías? ¿Sustituir a Brian por alguien de características similares, no digo iguales, porque es cierto que Brian es un jugador muy singular, o reforzar el centro del campo? No sé, ¿qué se te ocurre para tener un buen resultado frente al equipo de Vitoria?
Sí, pues yo optaría por, en lugar de jugar con dos puntas, por utilizar en la media punta Melendo, lo he comentado en alguna ocasión, me gusta más ahí, y luego por la derecha, pues efectivamente tiene esa doble posibilidad, o bien poner a un jugador más ofensivo, como puede ser Callejón, como puede ser Puerta, o fortalecer con, oye, llamémosle como un doble lateral, ¿no?, con Ricard por delante. Quizás en un partido fuera de casa podría ser otra opción.
Y Álvaro Carreras, entonces, o Manafá, ¿no?, situándolos...
Manafá, por detrás.
Manafá, que el hombre detuvo sus minutos. Oye, si a ti te pusieran sobre la mesa, recuerda aquellos momentos en los que fuiste futbolista profesional, estas ofertas, ¿a cuál prestarías más atención? Ayer hablábamos del Brentford, de la Premier, del Leipzig, de la Bundesliga. Está la propia oferta que puede realizar el Granada Club de Fútbol a Brian Zaragoza para su continuidad después del mercado de invierno. La opción del Borussia de Dortmund o la del Atlético de Madrid. ¿Cuál te seduciría más?
Bueno, quizás de los equipos que has comentado, la del Atlético de Madrid es la que menos notaría Brian la salida, ¿no?, de un club en el que él lo ha dicho muchas veces, se siente como en su casa, se siente muy a gusto, lo quiere, es verdad que siempre lo manifiesta así. Y bueno, el ir a otro país, quizás yo no conozco a Brian Zaragoza personalmente, pero bueno, por lo que transmite, por lo que yo percibo de su entrevista, de sus comentarios, se sentiría más cómodo en la capital de España que en un país distinto.
¿Cómo en casa no se está en ningún sitio? Muchas gracias, Zurita, hasta ahora.
Gracias a vosotros, Jorge.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Es jugador y también técnico. Mingo Orance, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo solucionamos lo de Brian Zaragoza? Porque hablabas ahorita de colocar tal vez un doble lateral, en fin, hay diferentes opciones. Se puede recurrir a múltiples fórmulas con el polivalente de Carreras, pero también a darle un poquito de músculo al centro del campo con Sergio Ruiz. El Granada tiene, no es que sean infinitas opciones, pero tiene distintas variantes. Tal vez la que más asuste sea contar con jugadores parecidos a Brian Zaragoza, porque ni Puertas ni Callejón están en su mejor momento, aunque te advierto una cosa. Yo que voy intuyendo mensajes subliminales, veo la opción Puertas como muy del gusto del técnico. ¿Cuál sería tu gusto?
Bueno, el gusto viene determinado por lo que tenemos en la plantilla ahora mismo. Yo siempre no he sido partidario de tener un jugador dependiente de él. El Granada ha pasado muchas fechas y muchos años pues con Darwin Machís, con jugadores Brahimi, y bueno, y crear una dependencia, un equipo de un jugador que
Montoro,
es el que marca
la
diferencia.
¿Te acuerdas? La Montoro dependencia. Montoro,
correcto. Eso es negativo totalmente a nivel de técnico, a nivel de plantilla. Y de hecho, el técnico nunca tiene esa dependencia que vemos nosotros desde fuera. Está claro que para mí, ahora mismo el Granada se tiene que articular a través del delantero centro, que es Lucas Boyé, que es el único punta con el que se puede permitir el lujo de jugar el Granada, y luego en el tema del medio del campo, para mí es fortalecer a nivel defensivo. Nosotros somos un equipo ahora mismo que tenemos que evitar que nos metan goles, y tenemos que ser un equipo defensivo. Lo que se ponía, lo que se decía anteriormente, poner el tren en la puerta, pues bueno, a lo mejor tenemos que trasladarlo. Y para mí la creación tiene que llegar a través de balones a Lucas Boyé, que está en un momento óptimo, y Brian Zaragoza tenemos que empezar a olvidarnos de él, porque ahora mismo, como está el fútbol, estamos viendo que nos han quitado o nos van a quitar a todas nuestras estrellas, porque no hemos estado listos, creo yo, y por ahí pasa mi reflexión.
Puede ser casi un experimento para eso que llaman algunos de forma cinematográfica, la vida sin Brian, que puede que llegue después del mercado invernal. ¿Para Samu algo especial o simplemente estar atentos y saber que es un hombre que le ponga lo que le pongas, se termina yendo? Ha tenido su periodo de adaptación, pero para mí está imparable.
Bueno, para nosotros Samu tiene que ser un jugador que tenemos que olvidarnos desde el momento cuando salió del club. Ya es un jugador como cualquier otro. Por supuesto que es un jugador muy importante en el Alavés, el jugador que hay que tener en cuenta, pero ni creo ni que el jugador esté especialmente motivado por jugar contra el Granada, ni que nosotros tengamos que tener una atención especial, aparte de ser el jugador más goleador del Alavés. Tuvimos un fallo, el jugador se fue, olvidémonos de ese jugador. Hay que intentar que nuestra portería esté a cero. Esta defensa que tenemos, la que vamos a tener hasta final de temporada, hay que motivarla e intentar mantenernos, porque el Granada es un equipo de supervivencia ya. Tenemos que tener supervivencia e intentar no descender de categoría este año.
Por cierto, ¿estás en un almuerzo con exjugadores del Granada? ¿Quiénes estáis por ahí?
Sí, bueno, pues hay jugadores muy antiguos, que a lo mejor hay gente, pues Fernando Aguilera, Gerardo, Vicente Angulo, Mariano Santos, en fin, Esteban, Santi, pues bueno, nos reunimos de vez en cuando y departimos de nuestro Granada, que lo tenemos en el corazón. ¿Y qué es lo que digo yo? Que somos los que vamos a estar aquí siempre.
Claro, claro.
Los jugadores y todo eso, los directores técnicos pasan y todo eso, pero nosotros, digamos, la afición, y nosotros somos los que estamos aquí, los que tenemos que intentar mantenernos. Una comida muy especial, la verdad.
Oye, ¿son optimistas o pesimistas de cara a ese objetivo que está en el horizonte de la permanencia?
En el corazón llevamos todo el que nos mantengamos, por lo importante que es para la ciudad, para la afición, que es lo mejor que tiene el Granada ahora mismo. Pero luego todos hemos jugado a fútbol y hay muchos técnicos, Garre, en fin, te puedo decir nombres aquí, y es harto complicado el sacar partido como no tengamos 2-3 refuerzos frente con el equipo, para mí.
Muy bien, muchas gracias. Os dejamos que
gracias,
sigáis departiendo,
Jorge.
Hasta ahora.
Un abrazo, salud.
Pues ya lo saben, es que si no llegan refuerzos, yo digo también, si no se llega vivo al mercado invernal, que es la segunda opción que debe de contemplar el Granada. Hemos escuchado a gente que ha estado en eso que eufemísticamente algunos llaman el verde, ¿no? Y ahora vamos a hablar con alguien que analiza lo que sucede sobre el verde, un compañero periodista Miguel López. Un saludo, Miguel. Buenas tardes.
Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo también a veces salto al verde, pero en hierba sintética.
Ay, hierba. No sé, ¿a qué te dedicas? ¿Hiciste alguna prueba con el Granada? Que me encuentro un montón de gente que un día quiso jugar en el Granada y se quedó en el equipo de su barrio cuando no en la placeta.
Yo me quedé en el equipo de mi barrio, cuando no en la placeta. Concretamente en el equipo de mi barrio y más en la placeta, en la Unión Deportiva Estrella Chana.
Ah, hombre, pero bueno, un clásico, ¿eh? Una
hombre,
clásica.
Eso no es pecata minuta, hombre, desde luego que no.
¿Defensa no serías así?
Fíjate, era lateral derecho y soy Miguel López. ¿Y qué lateral derecho tuvo el Granada? Miguel López. Con ese y sin tilde.
Bueno, eso que se perdieron por no contar contigo, pero vamos a ver.
Efectivamente.
Bromas aparte, el partido frente al Alavés viene marcado porque al Granada le falta lo fundamental, porque el Alavés está en racha y tiene a un jugador que no vamos a dejar al margen ex del Granada, eso ya pertenece a la historia, pero un jugador que está que se sale y que yo no sé cómo pararlo, que se llama Samu. A lo mejor ni Paco López sabe cómo parar a Samu. ¿Tú qué crees?
Bueno, sería lo deseable, ¿no? Que tuviera la fórmula secreta, pero las fórmulas secretas no existen, y lo que sí existen es el trabajo y la constancia. El Granada ya sabe lo que tiene para este partido, ya sabe cómo llega la defensa. Ya creo que tenemos un máster, ¿no?, en todo lo que viene siendo mal defender en lo que va de temporada, y lo único que se puede hacer es el trabajo bien hecho. De todas formas, Samu, es verdad que lleva enganchando algunos partidos con muy buenas actuaciones, con goles tempraneros, con golazos, pero hasta ahora tampoco había tenido tanto protagonismo.
¿Hasta
¿no?
ahora? Pero es que se ha adaptado.
No, claro, claro. ¿Y quién te dice que va a tener su partido? Yo, para mí, el Granada se la juega. Y lo digo de verdad. Y sí creo que Samu pueda tener, al contrario de lo que estabais comentando, yo sí creo que Samu pueda tener una extra motivación, ¿no? Porque a veces es casi instintivo. No ha tenido que pasar nada para que, bueno, pues tenga ese puntito de yo jugué aquí. Otra vez es lo que supone un pesar, ¿no? Yo creo que en el caso de Samu, tal y como salió, hubo crítica, hubo comentarios, o al menos él seguro que le llegaron, ¿no? El malestar de la afición, también expresado en redes sociales, de alguna forma que creo que estaba un poco salida de tono. Y tal y como salió y lo que se, lo, el revuelo que se formó, pues sí que puede salir con cierta extra motivación, sobre todo en un campo que te aprieta, que te pone ese punto de intensidad como es Mendizorroza. Ya lo vimos el año pasado, por cierto, con una actuación arbitral, a mi juicio, muy influenciada, ¿no?, por esa capacidad que tiene el campo para apretar y para condicionar todos los factores que rodean el partido. Son muchos condicionantes. Dime.
No, decía que es una auténtica olla, que Mendizorroza sí. Parece que está proyectado para influir en el terreno de juego.
Sí, es un campo vasco, ¿no? Yo creo que en todos los campos vascos, quizás el más frío es Anoeta, sabemos que San Mamés es un campo muy caliente, y Mendizorroza, ¿no? Y siempre se hace los vascos hacen el chiste de que Álava es la única que no cuenta, que nadie la ve, pero Mendizorroza precisamente, ¿no? Alza mucho la voz, ¿no? Y es un estadio que te lo pone difícil y un equipo que basa, yo creo, su fútbol también un poco en eso, ¿no? En esa garra, en ese arranque de fortaleza, de vitalidad, que ve en su propio entorno.
Pues muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta ahora.
A ti, Jorge, un abrazo. Chao.
Está por decir eso de cómo se soluciona lo de Brian, pero a lo mejor lo único que lo tiene medio claro es el entrenador. Ya se lo habrá comunicado en parte a sus jugadores. Son las 15:44 minutos de la tarde. En un momentito seguimos hablando de lo nuestro, del deporte más cercano en esta sintonía de COPE Granada.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Fundación Caja Rural Granada presenta
Caja a Escena. Las funciones de teatro para escolares, donde los más pequeños aprenderán a disfrutar de las artes escénicas y la cultura en vivo. Ven gratis con tu colegio. Te esperamos en el Auditorio Caja Rural Granada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes.
Aldaba Homes, visítenos en Arabial 96.
Aldaba Homes, recuerde, mejor hogar, mejor vida.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de dos y tres dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
María Pérez, posiblemente la deportista más importante de la historia, si hablamos en versión femenina de Granada, está pasando por un momento complicado, pero ya hemos dicho que no hay que tener miedo en cuanto a su participación en los Juegos Olímpicos de París. Por lo pronto, lo que tiene es una fractura por estrés en el sacro. Y va con muletas. El día 9 se sube al CAR de Sierra Nevada. Y ahí va a comenzar un trabajo ya específico. Quien conoce al dedillo a María Pérez es su entrenador, Jacinto Garzón. Jacinto, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Bueno, esto de romperse algo por estrés, ¿qué significa? ¿Que ha entrenado más de la cuenta? ¿Que ha sufrido? ¿Que ha tenido nervios? Lo digo para aprender.
Bueno, efectivamente, la fractura por estrés supone que de repetir un gesto de una forma reiterada había acumulado una serie de impactos, pues al final se acaba rompiendo. En este caso, pues el gesto propio de la marcha, el impacto de las cargas de entrenamiento y los sobreesfuerzos propios, por ejemplo, de competir en tres días, claro, una prueba de 20 y 35 kilómetros, pues un hito histórico que al final puede hacer también pues pasar por esta lesión, que a pesar de ser una lesión importante, pues vamos a tener todo el tiempo disponible para poder recuperarme, para poder llegar, como bien dice, a los Juegos Olímpicos en plena facultad.
Eso es lo que nos preocupa, pero en principio, en estos Juegos Olímpicos de París, marcha va a haber, lo digo por aquellos que estaban deseando quitarla.
Sí, en primer lugar en París hay marcha, de hecho no solo hay una prueba, sino que hay dos, los 20 kilómetros marcha y se añade el relevo mixto, hombre-chico-chica, para lo cual España tendrá que clasificar un equipo o máximo de dos equipos en el Campeonato del Mundo de Anatolia en Turquía, el próximo 20 de abril. Y bueno, la idea es que María pueda estar en esos Juegos Olímpicos, tanto en los 20 kilómetros, que es su prueba favorita, como en la prueba de relevo mixto, donde esperemos se pueda clasificar. Y asimismo, pues, a otros atletas granadinos, como el caso de Alberto.
Ya. ¿El relevo mixto cuántos relevistas utiliza?
Utiliza dos chicos, chicas, que hacen dos tramos cada uno alterna, de forma alterna, de 10 kilómetros y otro de 11 y un piquito.
A ver si en el calendario los separan y no tenemos estos problemas que ha tenido María. Bueno, y nos dices que ella va a comenzar ya a trabajar. Ahora mismo está con el fisio. Cuéntanos un poco el programa. 9 de diciembre, Sierra Nevada. ¿Qué pruebas va a marchar para ir preparando los Juegos Olímpicos? Haznos el calendario.
Bueno, ahora mismo lo más importante es tener paciencia, si nos ha pedido el equipo técnico, el equipo médico, que son aquellos que marcan las pautas de esta primera fase. Hemos tenido una reunión que tenemos una prácticamente cada semana, todo el equipo técnico y todo el equipo médico, incluido el de la Federación Española de Atletismo. Y nada, lo que se ha marcado es que primero va a estar 4 semanas inactiva totalmente a la cual a María le han dado unas muletas para que se ayude un poco y descargue un poco esa zona del sacro. Y a partir de la 4ª semana, aproximadamente sobre el 7-9 de diciembre, María ya tenemos concertada nuestra primera estancia en altitud, la cual posiblemente se va a hacer como estaba previsto para la parte fisiológica, la parte de adaptación al clima de altitud. Pero allí es donde va a empezar su primera fase ya de más activa, y se supone que tenemos que reunirnos cada semana, pero que la primera parte del entrenamiento va a ser en agua, en la piscina de Sierra Nevada, y también posiblemente lo conjuguemos tanto con un trabajo en agua como en un trabajo en una máquina antigravedad que se llama TG, en el IMUD de Granada, donde tanto el equipo de investigación contra el cáncer nos ha ofrecido pues poder utilizar su máquina TG, una máquina que viene diseñada por la NASA y que te ayuda a entrenar sin impacto. Eso creemos que será sobre el mes de enero. Ya te digo que los servicios médicos serán quienes nos vayan dando las pautas de cuándo introducir cada parte. No nos vamos a precipitar ni lo más mínimo, porque tenemos tiempo si no nos precipitamos. Y luego la parte de agua pues será entre la piscina de Sierra Nevada y también el vaso de agua que hay específico para la recuperación contracorriente en el IMUD de Granada, Instituto Mixto del Deporte y de Medicina del Deporte, que la universidad sí nos ha brindado y su director, Víctor Soto, nos ha hecho llegar.
Bien, y luego ya, ¿cuándo empezaría a pisar y a correr alguna prueba antes de los Juegos?
Pues bueno, hay que decir que ahora mismo ya sí está recuperándose, pero se está recuperando con su fisioterapeuta, con Ángel García de Fisiocentro, uh-huh. Y ahí ellos van a también marcar las pautas. Pero en todo caso creemos que aproximadamente a partir de mitad de enero vamos a poder empezar a marchar poquito. Y los volúmenes, las cargas de entrenamiento normales, como las que en su momento hubiésemos hecho, yo creo que la normalidad la recuperaremos a partir del mes de marzo, aproximadamente febrero-marzo. Yeah. Ahí entendemos que durante 4 meses aproximadamente necesitará el atleta para recuperar un nivel de forma en torno a un 80-90%. Y la idea sería pues intentar llegar a Turquía, al Mundial de
Anatolia,
pero si no es posible, no precipitaríamos, porque en todo caso María tiene ya plaza fija para los Juegos, y en todo caso lo más importante es estar en París. Incluso el equipo español, si se clasifica en el relevo mixto, podría seleccionar a María, ya que se selecciona un equipo, no se selecciona, no una plaza nominal, sino que se selecciona el equipo, pero luego el equipo puede diseñar la federación. Por lo cual, lo más importante es ese 1 de agosto y ese 7 de agosto llegar en las mejores condiciones.
Un último asunto, que es muy importante, por lo menos a mí me lo parece, creo que van a coincidir ustedes. ¿Esto de María duele o no duele? Lo de la
pues rotura. Sí, por desgracia sí, porque ella ha estado conviviendo con un dolor que tenía fases más agudas y fases menos agudas desde prácticamente desde el mes de junio. Ella ya había algo ahí, pero que las pruebas médicas no sacaron a la luz, que no le pusieron nombre, como ella ha dicho en muchas entrevistas, y ha sido ahora cuando se le ha puesto nombre a lo que tenía y había esa fractura. Y sí ha tenido fases agudas, las cuales no solo le dolía entrenando, sino que le dolía incluso estando sentada, estando parada. Y gracias a Dios ahora el trabajo que está haciendo también el fisio está haciendo que le remita el dolor. Ya en su vida normal está doliendo muy poquito, pero no podemos descuidarnos, como nos han dicho. Llegará un momento en el que no duela, pero si esté ahí, y haya que tengamos que esperar que suelde en las mejores condiciones y no precipitar nunca.
No precipitar nunca. Bueno, pues sí. Ahí nos quedamos. Muchas gracias, Jacinto. Hasta ahora.
Bueno, muchas gracias.
Venga,
un abrazo.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Bueno, vamos con otro asunto que les había anunciado a todos ustedes. Para concluir nuestro programa, que quería comentarles a todos ustedes, fíjense, hace 2 años se funda un club de balonmano en Granada, trata de recuperar el que fue un deporte muy importante. Yo recuerdo equipos de balonmano en la división de honor femenina, con el Club Deportivo Universidad, en la masculina, con el Huétor Tájar, la temporada 94-95. Y ahora esto quiere renacer de la mano del club balonmano Ciudad de Granada, que además sueña, no sé si sueña o ya lo tiene cerca, en ser una sección del Fundación Club Baloncesto Granada. Vamos a hablar con el presidente de esta entidad, José Manuel Bueno. José Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, cuéntanos un poco, 2 años de vida, el año pasado conseguisteis meter al equipo femenino en la tercera división. Y ahora queréis hacer lo mismo, lo digo de forma vulgar, tienen otros nombres las competiciones, pero queréis hacer lo mismo con el masculino. Las chicas están jugando en La Chana, los chicos en Huétor Vega, y no, en Cullar Vega, ¿no? ¿Dónde estáis?
Sí, en Cullar Vega.
Cullar Vega, me he equivocado, perdón. Sí. Y queréis ascender, están ganando todo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿eh? El año pasado, tristemente, no corrieron la misma suerte que el equipo femenino, que llevaron una trayectoria súper parecida a los dos, porque durante la fase regular de liga solamente perdieron un partido tanto los chicos como las chicas, o sea, lo ganaron todo, fueron campeones de liga, campeones de Andalucía, y la diferencia es que las chicas en la fase de ascenso se ganaron y se consiguió el ascenso, y los chicos se quedaron a un gol de poder conseguirlo. y evidentemente los objetivos deportivos de este año son mantener la plaza del equipo femenino en la división de honor plata, que es así como se denomina, y evidentemente intentar conseguir el ascenso a la primera división con el equipo masculino.
Por el momento sois un club absolutamente amateur. ¿Dónde está vuestro techo? No sé si queréis llegar a Sobal, en fin, cuéntame.
Tristemente, Jorge, para poder conseguir cualquier cosa necesitas de mucho apoyo.
Apoyo que dice ese dinero, fundamentalmente.
Sí, al final todo en la vida se traduce, casi tristemente, todo, casi. O casi todo se traduce en dinero, ¿vale? Y estos años nos tienen que servir pues para saber si realmente contamos con apoyo del tejido empresarial, que a día de hoy tristemente no está pasando, y también a nivel institucional, que, bueno, por ejemplo, los chicos, el ayuntamiento de Cuyarvega está muy volcado con el equipo, pero evidentemente en el caso de que se ascienda, el pabellón se nos queda pequeño y habría que darle una vuelta, aunque la idea es que ese equipo venga a Granada el año que viene. Y por ejemplo, y el equipo femenino, pues si no llega a ser por el cambio de gobierno, pues no podríamos estar jugando en Granada, porque tristemente el año pasado pues no nos permitieron jugar en Granada y tuvimos también que estar pues de prestado entre Cuyarvega, Padul, etcétera, etcétera, porque si te quiero comentar que el balonmano pues no es que sea un deporte minoritario, pues yo estoy seguro pues que está entre los...
Era el tercero de licencias antes,
sí,
no sé si ha bajado,
sí,
ya al cuarto.
Sí, yo creo que el fútbol sala está a nivel de licencias, pero parecido deben de estar.
Por el tercero o cuarto.
Sí, tercero o cuarto.
Ya. Oye, y esa idea que tenéis de convertiros en una sección del Fundación Club Baloncesto Granada, que me consta tu buena amistad con el presidente.
Sí, bueno, evidentemente el club nace dentro de la estructura de fundación. Lo que pasa es que a día de hoy somos totalmente independientes, o sea, no tenemos ningún tipo de apoyo por parte de ellos, más que el nombre que evidentemente nos abre muchas puertas, pero también a la vez también nos cierra, porque ellos están ahora mismo...
Porque comercialmente os llamáis Fundación Club Baloncesto Granada, entonces.
No, nos llamamos Club Balonmano Ciudad de Granada.
Entonces.
O sea, lo que pasa es que estamos utilizando la imagen de fundación...
El escudo, ¿no?
El escudo, ¿vale? Simplemente cambia lo de fundación por Balonmano Ciudad de Granada. Eso no abre muchas puertas, pero también evidentemente nos cierra, porque tú sabes que bueno, esto hasta que el equipo de baloncesto, que a ver si tiene la suerte de poder asentarse en ACB, pues los presupuestos están disparados y cualquier ayuda que ellos necesiten, pues poca, ¿sabes? Entonces, evidentemente, ahora mismo no se puede... Sí.
Lo
no
que vosotros buscáis es que se asiente el equipo en ACB y que os ayude.
Claro,
un poquito,
y a
¿no?
ver si a partir de ahí pues podemos llegar a acuerdos con Óscar, y en el caso que no, pues intentaremos, entre comillas, volar como es por nuestra parte.
Bueno, soñarnos gratis, la vida da muchas vueltas. Esto que ahora está de moda, ahora tal vez no lo esté tanto, esto que ahora que parece que la gente pasa. Nosotros queríamos dedicarte estos minutos para algo que es nuestra responsabilidad social, visibilizaros. Es decir, pues, están ahí, están haciendo un trabajo importante, hay que apoyarlos. Luego ya usted ya se pregunta en qué puede apoyar.
Lo necesitamos. Muchísimas gracias, Jorge.
Que haya muchísima suerte, porque sí, fíjense sí, lo que fue el balonmano en Granada.
¿Algo y
más?
Una cosilla solamente, sí, sí, si me permite. Sí, hombre, está escuchando la entrevista con Jacinto, mandarle un abrazo impresionante a María. Que a día de hoy yo creo que es la referente del deporte granadino. Y bueno, y también agradecer a nuestro concejal de deporte,
Jorge Iglesias, mi tocayo.
Sí, Jorge está haciendo muchísimo, muchísimo por el deporte y especialmente por el balonmano.
Estupendo, hasta ahora.
Muchísimas gracias.
José Manuel Bueno, presidente de este club que hemos dado a conocer, del balonmano Ciudad de Granada. Segundos para las 4 en punto de la tarde. A esa hora se actualiza la información aquí en la COPE, salvo que haya novedad, que inmediatamente la contaremos a través de toda nuestra cadena, mañana a las 13:25 de nuevo aquí. Y ya saben, en un instante tienen colgado nuestro programa en la web de COPE Granada.